Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Dentro de una hora arranca el programa de La Linterna de COPE, que se hace hoy desde Consuegra, desde un pueblo de Toledo. Expósito se ha ido al campo para escuchar a sus gentes. Estaremos muy pendientes de lo que nos cuenten. No sabemos lo que nos van a decir, pero estoy convencido de que no vamos a escuchar solo a los trabajadores del campo, a los agricultores, echarle la culpa a las distribuidoras, echarle la culpa de lo que le pasa al salario mínimo o a los aranceles de la aceituna. La ventaja de hacer radio escuchando a la gente es que esto no va de darle la razón a un partido o a otro. Esto va de escuchar y de dar voz a quien tiene problemas complejos que requieren soluciones complejas. Y a los que estamos escuchando esta tarde es a los políticos. Ya tenemos elecciones. ¿Este iba a ser un año menos electoral? No. Tenemos elecciones en el País Vasco para el 5 de abril. Y a las 6:30 ha convocado rueda de prensa fijo, con lo cual seguramente tenemos elecciones también para esa fecha en Galicia. Urkullu podía haber esperado hasta septiembre para convocar las elecciones, pero ha argumentado que quiere ahorrarle a los vascos meses de campaña y ha venido a sugerir que la legislatura en el País Vasco no da más de sí.
Hemos comprobado que la dinámica iniciada en el Parlamento Vasco va a hacer muy difícil avanzar en la aprobación de los proyectos. Ahorramos a la ciudadanía una
campaña. En realidad, la legislatura vasca no ha conseguido avanzar en los proyectos desde hace años, desde que arrancó, desde el comienzo, desde el 16. La legislatura vasca ha tenido que prorrogar presupuestos y ha tenido pocas leyes que haya podido aprobar. ¿Por qué? Porque el gobierno de socialistas y de nacionalistas vascos pues ha estado en minoría. Urkullu convoca para esa fecha, para el 5 de abril, por otros motivos. No quiere que el proceso electoral catalán le quite espacio, que es la misma razón por la que seguramente nos va a decir dentro de unos minutos Feijóo que convoca las elecciones. La legislatura, ya digo, para Urkullu no ha sido fácil. Ha habido prórroga de presupuestos. Solo a final del 19 consiguió llegar a un acuerdo con Podemos, de tal modo que para este año sí hay presupuestos. Bueno, pues esta es una de las razones. Alejarse de las catalanas, con los presupuestos de Podemos tener un horizonte de más fácil gobernabilidad, con lo acordado ya con los socialistas en Madrid, empezar a gestionar las competencias que se le van a transferir. Ojo que el PNV ha conseguido incluso el régimen económico en la Seguridad Social. Empezar a gestionar esa transferencia de competencias, si hay elecciones en abril, pues muy prontito, para que todo el lío catalán no le afecte al PNV. Presupuestos aprobados, competencias comprometidas y unas encuestas bastante favorables que le dan hasta 42 diputados a los socialistas y al PNV, sumando. Estas son las cuentas de la lechera, claro, ya veremos cuál es el resultado. Y luego otra ventaja para convocar elecciones, y es que los casos de corrupción que ha sufrido el PNV, bueno, se les puede dar carpetazo. El caso de Miguel, por ejemplo, el caso de que afectó a tres dirigentes del PNV de Álava, o la adjudicación de oferta pública de empleo del Servicio Vasco de Salud, que son escándalos que han afectado al PNV. Si ganas las elecciones con margen, pues esta corrupción se queda atrás. Claro, aquí la pregunta es, y una vez puesta en marcha esa nueva legislatura, ¿qué va a suceder con el gran proyecto de la reforma del Estatuto Vasco? Porque el texto que ha llegado en las últimas semanas a la Cámara Vasca incluye dos cosas: el derecho a decidir y la definición del País Vasco como una identidad nacional. El País Vasco tiene identidad nacional, dice el texto. Ya se ocupó el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, de recordar esa formulación: el País Vasco tiene identidad nacional, en el momento en el que firmó el apoyo a la investidura de Sánchez.
Que llevamos muchos años reivindicando el carácter nacional de nuestra identidad y que esa
reivindicando nuestra carácter... identidad nacional, lo dijo en el momento en el que le daba los votos o comprometía los votos a Sánchez. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Porque ya apoyó el borrador que hace unas semanas llegó a la Cámara de Vitoria, que incluye, ya digo, el derecho a decidir. Urkullu siempre habla de ese derecho a decidir, pero dentro de la Constitución, un referéndum, pero dentro de la Constitución, algo que no es posible, porque la Constitución no lo permite. Derecho a decidir e identidad nacional. Otra variable importante de estas elecciones es el taller de prueba que significan para la alianza Ciudadanos-PP. ¿Va a funcionar? Para el País Vasco era fácil, pero claro, ahora hay que sumarle la posible alianza en Galicia, y en Galicia, lógicamente, ya veremos, pero en Galicia el PP no quiere saber, no quiere saber nada de la alianza con Ciudadanos. Vamos a tener otro año electoral, otra primavera electoral. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la polémica desatada por la presencia de Delcy Rodríguez en territorio español se va a debatir en el Parlamento Europeo. Quieren saber si España vulneró o no las sanciones puestas por la Unión Europea. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Una medida de presión del Parlamento Europeo para conocer lo que realmente ha pasado con la vicepresidenta de Venezuela, que tiene prohibida la entrada en territorio comunitario. Se quiere conocer con este debate si España vulneró o no las sanciones de la Unión Europea. Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos.
Porque qué eficacia pueden tener unas sanciones cuando cualquier gobierno puede incumplirlas con impunidad y sin ninguna consecuencia.
El Partido Socialista ha tratado de evitarlo, no obstante, mañana a las 4 de la tarde, debate sobre este tema en el Parlamento Europeo.
Y los agricultores vuelven a las calles durante todo este mes de febrero, mientras el ministro Luis Planas se va a reunir mañana con toda la cadena alimenticia en el Observatorio de Precios, un encuentro que no se producía desde hace varios años. Como te ha adelantado Fernando, hoy para analizar la situación de nuestro campo vamos a encender a las 7 de esta tarde un especial de la Linterna de COPE en la que Ángel Espósito, desde la localidad de Consuegra en Toledo, nos contará historias y situaciones como la de Eva, una joven de 29 años que ha decidido volver a Villanueva de Bogas, el pueblo de sus padres y sus abuelos.
Los precios justos, no puede ser que sigamos con unos precios de hace 30 años cuando nosotros vivimos en el año 2020. Necesitamos mejorar y posibilitar el relevo generacional y también necesitamos una nueva gestión y nueva implantación de infraestructuras hídricas, porque estamos todo el día con el cambio climático encima y si no gestionamos los recursos que tenemos bien ahora, luego va a ser muchísimo más difícil.
Y las bolsas han cerrado planas por segunda sesión consecutiva y los inversores se han limitado a ganar tiempo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha cerrado en 9.816 puntos, prácticamente igual que el pasado viernes. La estrella ha sido hoy De Oleo, la empresa aceitera dueña de marcas como Carbonell o Coipe. Se ha disparado un 73% tras conocerse que no llegará a juicio el llamado caso SOS, que afecta a los antiguos gestores de la compañía. En general, los inversores han aprendido a convivir con el coronavirus y con sus efectos. La inflación se ha disparado en China hasta el 5,4%, es su mayor repunte en casi 10 años. La crisis del virus ha estrangulado la distribución de numerosos productos, lo que ha hecho subir los precios. En los demás mercados, el petróleo baja de los $54 por barril, se pagaba a 70 a comienzos de enero. Las dos mayores petroleras chinas van a reducir drásticamente su producción para ajustarse a la caída de la demanda.
Y en los deportes, el árbitro del Betis Barcelona no pitará este fin de semana, Santi Duque.
Hablamos, Pilar, del colegiado murciano Sánchez Martínez, que ayer dirigió el encuentro del Villamarín y su actuación provocó muchas quejas tanto en los béticos como en los azulgrana. Hoy el Comité Técnico de Árbitros ha dado a conocer las designaciones para la próxima jornada y no está Sánchez Martínez ni como árbitro principal ni como árbitro del VAR en Las Rozas. Recuerden que con la victoria del Barcelona de anoche la jornada se cerró con los azulgrana a 3 puntos del Real Madrid, un equipo blanco que se impuso por 1-4 a Osasuna en Pamplona. El mediocentro blanco Casemiro reconoce que su equipo está en un buen momento, pero que tienen que seguir trabajando porque lo más importante de la temporada es lo que está por venir. Y esta semana vuelve a reclamar el protagonismo la Copa del Rey. Llegan las semifinales, se van a disputar en eliminatorias a doble partido. Es la primera vez esta temporada porque hasta la fecha habían sido a partido único. El miércoles se jugará el Athletic de Bilbao Granada y para el jueves quedará el Real Sociedad Mirandés.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Empieza a caer una tarde primaveral. ¿Qué tal? Saludos. 13 grados a esta hora en Cibeles. Esta noche se vuelve a nublar y mañana nieblas matinales y descenso de las temperaturas diurnas. Respecto al tráfico, dificultades de entrada en la A1 en las Tablas hasta Manoteras, A2 Canillejas y cruce con la M30, A3 Rivas y A6 El Plantío. De salida, hay problemas en la A5 en Alcorcón y Móstoles y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón. Lo peor de la M40 en Coslada dirección A3, Mercamadrid hacia la A42 y Valdemarín y Pozuelo sentido A5. En la M30 retenciones entre Costa Rica y Ventas y desde Pirámides a Legazpi. El alcalde Martínez Almeida ha afirmado que no renuncia al sueño de las Olimpiadas, ya que a Madrid se le deben unos Juegos Olímpicos después de 3 candidaturas. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Han pasado 80 años. Un petrolero de 130 metros de eslora era bombardeado por un submarino de Mussolini cuando iba camino de Rumanía.
Londres, 2 de septiembre de 1937. La agencia Deloitte ha recibido el siguiente telegrama, fechado en Benicarló, de Fabra, patrón del vapor británico Woodford. El Woodford ha sido torpedeado entre las Islas Columbretes y la costa de España. El segundo maquinista ha resultado muerto. 6 hombres de la tripulación sufren heridas. Las víctimas han sido desembarcadas en Benicarló.
Pues este barco quedó en el fondo del mar, a 80 metros de profundidad, a 40 millas de Castellón y a 15 de las Islas Columbretes. Y, atención, con 500 toneladas de fuel en su interior, que aunque parezca mentira, 80 años después seguían ahí. Bueno, pues esta ha sido una de las misiones, extraer ese fuel del ROV Comanche, que así se llama el robot submarino más potente que hay en España. Hablamos de la extracción de fuel, pero también en muchos casos de recuperación de cajas negras, localización de barcos hundidos o de la búsqueda de desaparecidos. Es un sistema que conoce muy bien Germán Erostarbe, que es director de operaciones de salvamento marítimo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El ROV Comanche, que así se llama. ¿Pero cómo se lo podemos describir a los que nos escuchan? ¿Cómo es?
Bueno, el ROV Comanche es un sumergible, es un robot submarino conectado a superficie a través de un cable. En un barco, normalmente es un barco que está en la superficie de la mar, está el control del ROV y están las personas que manejan el robot a control remoto.
¿Cómo es de grande, para que nos hagamos una idea? ¿Y cuánto pesa?
Bueno, el equipo completo pesa aproximadamente unas 30 toneladas, 30.000 kilos. El ROV, el vehículo, pesa 1.100 kilos, solo el ROV.
Solo lo que es el
solo
robot
es
en sí mismo.
El robot,
¿no?,
en sí mismo.
El que baja, ¿no?
Exacto.
Ahí abajo a buscar lo que tenga que buscar.
Exacto.
Entiendo. ¿Y siempre se maneja desde el barco que está en superficie?
Sí, sí, sí. Un robot de este tamaño siempre se maneja desde un barco. Nosotros tenemos varios barcos en la flota de salvamento marítimo que son adecuados para ser base de este sumergible.
¿Pero tiene apoyo, por ejemplo, de buceadores o va solo?
Bueno, hay veces que el trabajo lo realiza solo. Por ejemplo, ahora estamos en una operación en el sur de España con el pesquero Ruamar.
En la búsqueda de los desaparecidos del Ruamar.
En la búsqueda de los desaparecidos, de los pescadores.
Y del propio barco, en realidad, ¿no? ¿También,
sí,
¿o
sí,
qué?
En realidad estamos buscando el pesquero. Y la profundidad es enorme, son 500 metros y allí los buceadores no pueden trabajar. No,
500 metros de profundidad, ahí
sí
está trabajando este robot.
Ahí estamos, sí, hasta unos 550 metros de profundidad máxima hemos estado en la búsqueda. Por ejemplo, en la operación en la que has hecho referencia, a la del Woodford, se trabajó junto con buzos. Fue una operación en la que el ROV trabajó como apoyo a los buceadores, que en realidad fueron los que hicieron la extracción del combustible.
Claro, porque en el caso de tener que extraer, que parece mentira que 80 años después el fuel siga contenido en el tanque de un petrolero hundido, ¿no? Que es asombroso, pero claro, nunca se sabe cuándo aquello se puede abrir y puede haber un desastre ecológico. Por eso hay que extraer, me imagino, este fuel cuando es localizado. Claro. ¿Cómo se hace esa extracción? ¿Quién? O sea, el ROV lo localiza, el ROV encuentra el sitio, localiza el lugar desde donde hay que extraer el fuel. ¿Qué es lo que hace exactamente?
Exacto. El ROV lo que puede hacer es inspeccionar todo el tiempo que sea necesario. No es como los buceadores, que tienen un límite, claro, en el fondo. El ROV puede estar horas e incluso días en el fondo trabajando sin descanso. Puede inspeccionar. Puede manipular elementos, tiene unos manipuladores hidráulicos para manejar cables, para manejar otros elementos, puede recuperar, como hemos visto en otras ocasiones, puede recuperar cadáveres o otros elementos como una caja negra dar los cables para levantar pesos. Por ejemplo, hemos levantado pesqueros, hemos levantado un helicóptero que perdimos en Almería, en que murieron tres compañeros nuestros. Ese trabajo lo hizo el robot. Y después lo que hacemos es trabajar en combinación con los buceadores.
Claro. En el caso del que estábamos hablando también, de la búsqueda del pesquero Ruamar, tanto del pesquero desaparecido como de los marineros que todavía no han aparecido sus cuerpos, claro, estamos hablando de una misión complicadísima, sobre todo por la profundidad de esas aguas, también, no sé si por las corrientes, ¿no?
Sí.
Supongo que habrá zonas especialmente complejas para trabajar.
Sí, en este caso es una zona muy compleja por las dos cosas, por la extrema profundidad y por las corrientes que...
Estamos hablando del estrecho, ¿no?
Claro,
de la zona del estrecho de Gibraltar.
Claro. Normalmente las corrientes predominantes son del Atlántico hacia el Mediterráneo, porque el Mediterráneo se evapora más, simplemente. Entonces hay un flujo, normalmente hay un flujo entre el Atlántico y el Mediterráneo. En este caso, a los últimos 30 metros de profundidad nos hemos encontrado con corrientes que van en dirección contraria y son fortísimas. O sea que nos hemos encontrado en una situación bastante complicada por la presión, por la distancia a la superficie y por las corrientes que hay en el fondo.
Y además que me imagino que en el caso de salvamento de personas se prepara todo con muy poco tiempo, hay que actuar rápidamente.
Sí, bueno, en estos casos no es como el trabajo normal que tiene salvamento marítimo, que en el que el tiempo es esencial, el tiempo de respuesta y de llegada a la zona es absolutamente clave. Estos son operaciones más complejas y que precisan de más tiempo. Necesitamos de... Para la activación, la movilización de un equipo como el ROV Comanche, necesitamos al menos un par de días, porque lo tenemos que transportar en camiones, en un par de trailers y montar de nuevo a bordo, porque normalmente el equipo está en una de nuestras bases.
¿Cuál es la misión más compleja en la que ha participado el ROV Comanche?
Pues yo creo que la más compleja, por la presión en la que había, fue la recuperación de las tres personas y el helicóptero, el Elimer 207, que cayó haciendo un ejercicio en Almería en el año 2010.
¿Qué fue? ¿Acabaron a gran profundidad? O ¿Cuál fue el problema?
No, lo que ocurre es que sabíamos que los cuerpos de nuestros compañeros estaban dentro de la cabina del helicóptero. Y entonces teníamos una presión extra de los familiares y de nuestros compañeros.
Claro, se refiere a la presión emocional, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, que también juega un papel muy importante, me imagino, en este tipo de cosas.
Sí, en este tipo de operaciones es clave. A veces tenemos la presión de todo un pueblo detrás.
Y eso, desde luego, no debe ser fácil, ¿no? Bueno, pues para los que manejan el ROV Comanche, porque lógicamente, como estamos hablando de tecnología punta y que gracias a este robot submarino, pues contamos desde luego con un sistema para salvamento marítimo, pues seguramente de los mejores del mundo. Germán Herostarbe, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Hombre, pero si es Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues nada, Pilar, que estoy con la resaca de los Oscars.
¿Ah, sí?
Y te quería contar...
Bueno, ¿me querías contar cosas de los Oscars?
¿Eh?
De los Oscars, en general o en particular.
Yo creo que se dice solo en particular, ¿no? No me estoy escuchando aquí por estos cascos. Voy a cogerlos de rosa.
Primero, se pone en el lugar más alejado de mí posible. Después tiene problemas con los auriculares.
Me estabas hablando y no te oía nada.
Luego mueve constantemente el micrófono. ¿Qué os pasa?
Vale, no, ya paro, ya paro.
Venga, ya está.
Que vengo eso, con los nervios de los Oscars. ¿Tú has visto la de Parásitos?
No.
Es que hay mucha gente que no ha visto la película. Yo creo que...
Hay mucha gente que no la ha visto y hay gente que ha dicho que no la va a ver.
Ah, pues mira, bueno, a ver, tampoco es eso, hombre. Si ha
ganado
el Oscar...
¿Porque tú la has visto?
Yo la he visto, vale. La vi antes de Navidad. Y lo que pasa es que creo que ha tenido poca difusión en los cines y entonces por eso la gente pues ha pasado sin pena ni gloria. Y además yo es que iba con la de 1917, iba muerto. O sea, me había bajado, tenía banderitas, bufandas y tal, y cuando de repente veo que se lo dan a Parásitos, pues me llevé un poco...
¿Cómo te quedaste?
Decepcionado.
Sí, a ver, ¿cómo te quedaste? Palabra.
Triste. Bueno,
o sea, ¿no crees que se merezca el Oscar a la mejor película?
No, bueno, yo para mí no. Yo si fuese de la Academia, pues no lo hubiese votado. El caso, con todo esto, Parásitos, el Oscar, mejor película, he querido salir a la calle y escuchar la opinión de la gente.
A ver, Parásitos es la película triunfadora de esta madrugada en los Oscar. ¿La habéis visto?
No, pero sé quién ha ganado. O sea, me sé todos los ganadores y tal.
Pues la mira esta mañana lo primero que has hecho.
Sí, ha sido levantarme y mirar las noticias, eso. No, pero la tengo en la lista y la voy a ver esta semana.
¿Qué os parece que le hayan dado el Oscar a Mejor Película y a Mejor Película Extranjera?
A mí me parece bien porque es la primera vez que pasa y me parece una película así más diferente para haber ganado el Oscar a Mejor Película. O sea, en ese sentido, bien.
Hombre, pues que reciba a Corea un Oscar, que no es muy habitual, la verdad.
Estaba ayer mirándolo en la cama flipando porque como que ha abierto un poco paso a las películas coreanas y ese cine que es la caña.
Para película extranjera sí, pero para mejor película, al final luego ya es un premio español, ¿no?
Esto es los Oscar.
Ah, los Oscar, ah, vale, no, perdón.
O sea, estaba un poco... Esta mujer estaba
Oye,
un poco a por
pero
uvas,
fíjate
¿eh?
Que has encontrado en la calle a un super mega fan de las películas coreanas.
Sí. Es que
así,
estaba...
como quien no quiere la cosa.
Estaba cerca de la universidad o un centro de universidad de Bellas Artes.
No, no,
si
me explicaciones, te has encontrado a alguien bueno. Y me parece muy bien.
Bueno, la historia es que, la verdad, la gran mayoría no ha visto esta película, que no voy a decir de qué va. Porque no queremos hacer spoilers por si alguno sí
pero
que quiere verla.
Pero ni siquiera comienzo.
Pero simplemente el argumento es pone de manifiesto la brecha que hay entre ricos y pobres. ¿Qué pasa? Que como mucha gente solo oye el nombre, que es Parásitos, y encima le dicen surcoreana, se piensa que es de bichos, de miedo, de cosas raras. Entonces es una pregunta que quería hacer.
Algo así de la invasión de las hormigas atómicas.
Una,
¿no?
cosa rara. Y entonces he dicho a la gente, oye, a ver, vosotros, que
piojos.
No habéis visto la... Justo. Que no habéis visto la película, ¿de qué creéis que va? Bueno, pues esto me decían.
Yo, Parásitos, yo creo que va de algo que pasa en una casa, de algo paranormal, algo poco cotidiano.
Pues yo creo que va de unos bichos que ¿cómo se dice? Colonizan. O sea, colonizan.
Está como ya
la
pobre.
Tierra.
Pues son parásitos que se meten en el cuerpo de los humanos como si fuera un virus, en plan infección. Y empiezan a controlarnos poco a poco hasta que se hacen con el mundo.
¿Qué te parece?
Yo creo que a lo mejor puede ser una demencia senil que tiene uno de los personajes y que poco a poco pues va contagiando a todos y se vuelven todos locos.
Todos locos. La gente se ha montado su propia película.
Pero,
o sea, total,
pero en un momentito, ¿eh?
Bueno, y otra cosa es...
Lo que da de sí un título.
Justo. El nombre del director también da mucho de sí. Porque
¿Por
yo
qué?
No sé si te has atrevido en todo lo que llevas ahora mismo de programa
no,
a pronunciarlo.
Pues es que no he tenido ocasión porque la verdad es que cuando he hablado antes de este tema no he pronunciado el nombre del director.
Es que no es fácil. Es un Bong Joon-ho.
Bon es que no pronunciamos coreano.
Vale, bueno,
del sur.
Pues.
¿Cómo es?
Y por lo que veo en la calle tampoco. He salido para preguntarlo y mira lo que me decía la gente.
El que ha ganado también Oscar es su director. Entonces os voy a poner el reto de a ver si sabéis decirme su nombre, que no es fácil. Bueno.
Bong Joon-ho.
Bueno, eso es súper profesional.
Bong Joon-ho.
Ese lo hace bien.
Pues te digo una cosa, yo te daba el B2 de surcoreano.
Sí, ese lo hace, el último lo hace muy bien, se le ocurra mucho.
Pero entiendo que tú te habrás tragado la gala y sabrás pronunciarlo correctamente,
sí.
Porque si vas de listo y
no,
el que no lo pronunciares tú...
Pero es que la mujer que lo dice lo hace con una delicadeza, la que anuncia que ha ganado él como director, pero yo no sabría decirlo. Yo me quedo con Bong Joon-ho. que es como se lee aquí, como lo leo yo ahora mismo. Pero no, no sabría decirte cómo es.
Bueno, pues...
Le mandamos
a... Bon Jo.
Joder, si es que vas a fichar... A ver si te van a fichar en la embajada surcoreana.
A lo mejor.
Hoy.
Creo que nos fichen después de cómo hemos puesto la peli, ¿no? En el programa, porque vaya plan.
Oye, que se vea la de 1917, que eso sí es un peliculón.
Pero que no se ha llevado el Oscar,
Pedro,
no
se lo merecía.
No se lo ha llevado. En fin, Paloma Serrano, buenas tardes.
¿Sabes quién se va a llevar el Oscar? La gente de Línea Directa, porque es que es muy fácil entender lo que nos ofrecen, muy sencillito. Porque nos hablan de esos 6 meses gratis. Sí, que Línea Directa te da 6 meses gratis. ¿Ves cómo no hacía falta añadir nada más? Por primera vez apunta. Sí, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. 902-123-123 el teléfono. Repetimos, 902-123-123. Las condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. En fin, Pedro del Castillo sigue peleándose con los auriculares.
Es increíble. Es que estoy viendo que está desconectado.
¿Qué estáis haciendo?
Pero bueno, o sea, me habéis hecho boicot aquí en el programa.
Los ruidos que hacéis en la mesa del estudio,
mira,
parece mentira.
Tengo un nudo aquí que no me puedo mover, Pilar.
Sí,
es que... Lleno de cables.
¿Quién ha hecho esto?
Qué poco profesionales. Bueno, ¿cuáles son tus legumbres favoritas, Pedro, ya que estás?
Las lentejas. De hecho, acabo de comer lentejas y estaban buenísimas, sí.
¿En tupper de casa?
En tupper de casa.
¿De las que hace tu mamá?
No. Sabía que ibas a ir por ahí. No, me las he hecho yo mismo.
No.
Sí, que sí.
Que no.
Bueno, pues nada.
Lentejas de Pedro del Castillo. A ver si el próximo día nos bajas un tupper para todos. ¿Y los oyentes qué dicen de las legumbres?
Ascensión desde Almería nos dice que un plato típico allí es el trigo pelao que lleva garbanzos, que es un super plato. O las habichuelas con liebre, que es un plato típico de los monegros, para chupar de los dedos. Y vamos con más platos típicos.
El arroz con habichuela es muy típico de aquí, de Murcia.
Ahí
estoy,
estamos.
Llamando de Lorca y está riquísimo.
Buenas tardes. En Santander, el cocido montañés, con su alubia, con su berza, con su morcilla, con su tocino, con su costilla, con su pata de cerdo, con su chorizo.
Es que lo tiene todo.
Buenísimo.
Y estás comiendo, pues, 6 horas. Ahí está.
Me encanta. Bueno, luego está lo que...
Oye, ¿qué razón tenías con lo de Murcia? El acento de Murcia, el arroz con habichuelas.
No falla.
Sí, señora.
Luego también está lo que cada uno vaya inventando en casa.
Buenas tardes a la gente. A mí en mi casa la que más me gusta y nos gustan a todos son las judías blancas. Y en especial desde que un día me dijo mi mujer, échale ahí el chorizo y todo eso, te lo he dejado preparado hasta que le eches el chorizo. Yo cogí y le eché el chorizo que encontré en casa y era picante. Nos ha gustado tanto, pero hasta los niños y todo, ¿eh? Que es uno de nuestros secretos ya en casa. Judías blancas con chorizo picante.
Pues
venga,
sí.
Hasta luego.
No me extraña nada. A mí también me gustan con chorizo picante.
Qué ricas, sí. Bueno, y además es que, por ejemplo, las lentejas, que son maravillosas y que son ricas en calcio, en magnesio, en zinc, en potasio, en fósforo, en selenio.
Muy bien,
todo.
Muy bien.
Sí,
en casa
sí
hacemos potajes, sobre todo lentejas, que le gustan mucho a las niñas, cebada, garbanzos. El truco del potaje, yo por lo menos en mi caso, que lo hago a fuego lento. Y después, en verano, pues también suelo usar las legumbres para hacer ensaladas frías de garbanzos o de alubias. Cebollita, pimiento rojo, pimiento verde, pimiento amarillo y después las liñas y están de vicio, están buenísimas.
Están buenísimas de cualquier manera. Rosa además se ha informado para decirte todos los componentes que tienen,
todos,
todas las propiedades.
Te hacen la cama también,
y
si
además,
te despistas.
Y además,
las legumbres.
Las proteínas que tienen las legumbres son la base para fabricar las sustancias que las neuronas necesitan para comunicarse.
Ah, vaya.
O sea que está muy bien también para el tema de las neuronas.
No, pues eso es lo que nos falta entonces, comer más legumbres.
Ay.
Para comunicarnos mejor, Pedro, tú y yo.
Sí, ¿eh? También.
Y que no
sí,
tengas problemas sí también con los auriculares. Legumbres, porque hoy lunes 10 de febrero sí es el Día Internacional de las Legumbres. Mira qué buen día. Nos cuentas esos platos, esas recetas, esos trucos en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication, está genial. Pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap. Ven a la red Renault y pruébalo.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todo tiene su momento. Sentarse a ver tu serie favorita, ver el partido con tus amigos.
O el momento de los televisores Sony en el Corte Inglés. Porque hasta el 12 de febrero tienen hasta un 25% de descuento.
Y en algún modelo hasta un 35%.
Además con las ventajas de los tecnoprecios.
Vive el momento de los televisores Sony en el Corte Inglés.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Sabías que existen gasolinas que reducen hasta un 18% el consumo de tu vehículo? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no un Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para Dios, y me importa un patio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas tú, una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal.
Pues eso, es la bola de cristal. Es un referente para personas de una generación entera, ese programa matinal del sábado de Televisión Española. Dicen que muchas de las cosas comenzaron ahí con las apariciones de Alaska, de Santiago Auserón, de Gurruchaga. Bueno, si crees que lo has escuchado todo ya acerca de la famosa movida madrileña, yo creo que no deberías perderte los próximos minutos.
Para ti, que te diste nacer el frisco, que te rasca. Pensativo, la melena que calculas un placer remunerado. Que te ves poco a poco generador.
Nos vamos a sumergir en ese movimiento cultural que fue la movida madrileña en los 80. Lo vamos a hacer gracias a un fotógrafo que desde luego puede presumir de haber estado en muchos de los conciertos de la movida, de haber conseguido captar ese instante, ¿no?, que ahora refleja una época, unas sensaciones, una música y todo lo que lo rodeaba también. Y a una periodista que ha logrado entrevistar a los protagonistas de muchas de esas fotos. Y el resultado es un libro, es una joya, que se titula La movida madrileña. Pero ya te digo yo, como nunca la has visto, yo creo, hasta este momento. El fotógrafo es Eduardo Cimadevilla. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola,
buenas tardes.
Gracias.
Y la periodista es Ana Aparicio. ¿Cómo estás, Ana?
Muy buenas tardes.
Bueno, es que parece mentira que podamos hablar de que todavía nos acerquemos de una manera diferente a la movida con este libro. Es decir, ¿queda algo por contar de la movida madrileña?
Bueno, pues sí, quedan muchas cosas por contar. Incluso hay gente que todavía no se la ha entrevistado y que podría seguir contando muchas anécdotas de aquellos
años.
¿Por
qué no quieren hablar o porque están tan escondidos que no se los encuentra?
Bueno, porque date cuenta que son 281 páginas, ¿vale? Podríamos hacer un volumen todavía mucho más amplio, ¿no? Con más entrevistas, incluso alguna foto que tiene todavía Eduardo por ahí. Pero bueno, el tiempo era, teníamos un tiempo limitado y han sido unas entrevistas pues las que hemos podido hacer durante seis meses.
Puede haber una segunda parte. Me recuerda el tema de las fotos. Fíjate, hace unas semanas entrevistaba yo aquí a Nata Moreno, que es la directora de esa película que se ha hecho sobre el violista Ara Malikian, también es mujer, y ella hablaba de que toda la idea del documental surgió de una caja de fotografías que de repente llegaron a su casa. ¿Dónde estaban estas fotos, Eduardo? ¿Dónde las tenías?
Bueno, yo las tenía en casa, no olvidadas. Lo que pasa es que, bueno, me dedico a la enseñanza, soy profesor de formación profesional, como Ana, y bueno, hace ya 40 años di al interruptor, ¿verdad? Y las fotos ahí estaban, pero no le daba mayor valor, ¿no? En el instituto donde trabajamos se organizó unas jornadas de acercamiento a los alumnos a este movimiento cultural por la efeméride que se iba a dar este año, y coincidió además que Tony Marmota, el bajista de La Frontera, estaba con nosotros dando clase el año pasado, ese curso, vamos. Y entonces vio las fotografías, se quedó muy sorprendido porque él lleva toda la vida en la movida y siguiéndolo y sigue activo, ¿verdad?, como músico, aparte de profesor. Y dijo, hombre, pero este material que hace por ahí guardado.
¿Qué hace ahí escondido para tu único disfrute, ¿no, Eduardo?
Sí, más o menos. Bueno, es que tampoco le hacía mucho caso. Y entonces me animó a sacar el material y dijo, ¿y por qué no aprovechamos y buscas a una periodista, a alguien que conozca la movida y que nos acerque a esta gente y que a partir de las fotografías cuenten cómo era la movida en ese periodo, no que nos cuenten su vida?
Y ahí llegó la chica. O sea, que le podemos preguntar lo mismo. ¿Qué hace una chica como tú, Ana Aparicio, en un sitio como este?
Pues mira, yo he tenido la suerte de coincidir en el tiempo y en el espacio con Tony Marmota y con Eduardo Cimadevila. Entonces, bueno, pues Eduardo un buen día, él sabía que yo había hecho un proyecto final de carrera sobre la movida madrileña y que, bueno, que había trabajado en el sector musical antes de dedicarme a la docencia. Y entonces, bueno, él le estuvo buscando gente y tal, que había vivido aquella época, y al final, bueno, pues decidió proponerme hacer estas entrevistas y la verdad es que, bueno, no lo dudé ni un minuto.
Y te pusiste como loca a producir, ¿no?, que es la cuestión de buscar a toda esta gente.
Sí, la verdad es que yo tenía...
¿Y qué pasó? ¿Cómo fue esa labor de búsqueda?
Pues, bueno, Tony tenía muchísimos contactos, Eduardo hacía las primeras llamadas, él mandaba las fotos, ¿no?, ponía el caramelo, como decimos, él les enseñaba las fotos y decía, mira, queremos hacer una publicación con entrevistas sobre esta época que tengan que ver, o sea, que contextualicen las fotografías. Entonces, una vez ya que daban el ok, me pasaba Eduardo el contacto, me ponía en contacto con los músicos y, bueno, pues todo el trabajo que tú ya sabes de documentación, de elegir preguntas y a reunirme con ellos y a hacerles la entrevista, ¿no?, que han sido entrevistas muy divertidas, la verdad.
Oye, el 9 de febrero... Dicen que fue el día que arranca la movida con el famoso concierto homenaje a Canito, ¿no? Batería del entonces grupo TOS, que luego se convertiría en Los Secretos. ¿Hay una fecha de comienzo de la movida? ¿Se puede decir que hay un día en que empieza?
Bueno, hay varias versiones, ¿no? Una es la que comentas, Pilar, pero yo, por ejemplo, yo hablo desde mi perspectiva.
¿Para ti cuál sería?
Para mí era en el año 77-78.
O sea, antes.
Sí. Yo ya me movía, porque tengo hermanos músicos, y me movía por locales de ensayo y eso. Y ya estaban ahí tocando y estaban los Caca y había grupos que empezaban a buscarse el tocar rock y algo diferente a lo que ya había, el rock urbano, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde empezó un poco, y con el primer certamen de rock de la Villa de Madrid, porque ahí ya se hicieron más públicos, aunque éramos cuatro de los que estábamos, pero fue más público ese tipo de estética y ese tipo de música que variaba de lo que hasta ahora se escuchaba.
Tú tenías acceso, por lo que veo, con tu cámara a todas partes. O sea, tú estabas muy pegado ahí, te dejaban fotografiar pues todos los conciertos, incluso el backstage. Y tú sabrás cosas, ¿verdad?, de todos los protagonistas de la movida, que, bueno, pues no sabe, desde luego, mucha gente. ¿Cómo lo viviste tú a través del visor de tu cámara?
Bueno, de entrada yo tuve la gran oportunidad de que, bueno, trataba con técnicos de sonido más que con músicos. Y con la empresa Espiral, que me facilitaba ir en sus camiones y viajar a pueblos, que en muchas de las fotografías están fuera de Madrid, en pueblos, ¿no? Y entonces, bueno, era un periodo en el que no había foso, no había seguridad. De hecho, a veces hasta yo, me acuerdo un concierto de radio que hice de seguridad.
Te iba a decir, tú a lo mejor llevabas las cajas también montabas, ayudabas a montar los
La verdad
los
es que
bafles.
La empresa siempre me decía que yo no, que el prestigio de llevar un fotógrafo, porque era mucho, muy con la simpatía exagerada, pues claro, que ya ese prestigio, que yo no tocara una caja, pero si me aburría que la tocara, pero que...
O sea, formabas parte de esa movida y de esos conciertos. Ana, dices que has tenido entrevistas muy divertidas. Cuéntame alguna que te ha resultado especialmente divertida, interesante, sorprendente.
Vale, pues sorprendente. Por ejemplo, interesante la que tuve con José Battaglio y Ana Curra en el estudio de José Battaglio. Aprendí muchísimo, fue una entrevista de aproximadamente 3 horas. Se nos fue el tiempo, ¿no?
Suele pasar, sí, se me va el tiempo, ¿no?
Y la verdad es que fue muy interesante y aparte...
¿Pero qué te contaron que no supieras de la movida?
Bueno, la verdad que había muchos datos que yo tenía, ¿no? Porque evidentemente yo no he vivido la movida, lo he vivido como una niña, o sea, sí la he vivido, de niña, ¿no?
Que tú eras muy joven.
Sí, entonces sí que me... Sobre todo era un poco sus percepciones, ¿no? Porque tú puedes leer libros...
¿Pero además... de qué? ¿De lo bueno? ¿De que era un movimiento cultural? ¿De que la música estaba en todas partes? ¿De lo malo de la movida también?
Sí, bueno, por ejemplo, de la importancia que tuvieron para ellos todos los medios de comunicación... que sí que lo sabía, sí era consciente, como por ejemplo ahora cuando hablabas del homenaje a Canito, que es realmente por qué es importante esa fecha, quizás no tanto por el concierto en sí, sino porque los medios de comunicación se hacen eco y llega a toda España. Entonces ya no solo la gente que vive en Madrid y que está dentro de la movida sabe que existe este movimiento, sino que de repente llega a muchos otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, era un poco eso, la percepción que ellos tienen del tema de las drogas, por ejemplo. Yo no sabía que la anfetamina era algo que estaba a la orden del día, ¿no? Que podías ir a una farmacia y con receta médica te podías conseguir anfetaminas, ¿no?
Era así,
por ejemplo,
Eduardo. O sea, el tema de la droga y la movida verdaderamente era tal cual.
Bueno, yo sí, lo que pasa es que yo el periodo que viví, que fue el 78 al 86, no había llegado todavía el zarpazo de la heroína, ni, es decir, había sobre todo tripis, hachís, marihuana,
anfetas, ¿no?
Claro, y anfetas, y la parte química era eso, no, bueno, y coca, los que podían, la gente más pudiente.
Pero por favor, no te pisa ya, nunca mis zapatos de gamuza azul.
Oris, ¿sí?
En cuanto a sonidos, ¿os atrevéis a decir dos o tres que sean realmente el sonido de la movida por encima de cualquier otro, o es imposible hacer eso?
Pues tan complicado, ¿no? Y tan comprometido.
Bueno, pues alguno personal.
Pero yo te
¿no?
digo, personal, claro. personal, parálisis permanente. Para, sí. Por eso también para mí entrevistar a Ana Curra fue algo muy especial.
Bueno, ¿y para ti? Como significación, como proyección amplia, por supuesto, Radio Futura, ¿no?
Sí.
Y Siniestro Total. Radio Futura y Siniestro Total son dos aspectos muy diferentes, pero que muestran mucho la vitalidad y la energía que subía al escenario, ¿no? Es pisarme mis zapatos, zapatos de camus azul. De Moris yo tengo fotos.
¿De quién?
De Moris.
¿Tienes fotos?
Tengo fotos, no más que no, vamos. No
era, bueno, es que Moris. Tienes fotos de todos.
Era un argentino.
¿Dónde tenías visitaba? Todas estas fotos guardadas? ¿Necesitabas cuántas cajas?
Pues dos cajones de los archivadores. De...
Bueno, pues son las fotos, son las imágenes de una época, son, por supuesto, las entrevistas que ha conseguido Ana, Ana Aparicio, y son muchas más cosas, muchos detalles, muchas curiosidades que seguro que no sabes y que las vas a encontrar en este libro. Y, por supuesto, el sonido y la música de la movida madrileña, así se titula, no se necesita más para un título como este contundente. Eduardo Cima de Vila, Ana Aparicio, gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Muchas gracias por invitarnos. Dos kilos de primen, muy negros los labios, te has quedado en el 73 con Bobo y Tirrex.
Hombre, las gigantescas, Twitter en el pelo. Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 230 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse.
¿Y cómo es? Cuéntame, cuéntame.
Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil.
Lo que sentirás por el nuevo Suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
¿Dónde estás? Cuéntanos.
Pues mira, estamos en Consuegra. Nos hemos tirado todo el equipo de La Linterna, o por lo menos medio, trabajando por esta comarca de la provincia de Toledo todo el día, y la verdad es que hemos aprendido mucho, porque por lo menos los urbanitas hablamos tanto de política, metemos tantas declaraciones de uno y del otro, que venir por aquí y ver de verdad cuál es el problema de los conejos, cuál es el problema del agua, cuál es el problema del mercado, de las cooperativas, de la comercialización, te puedo asegurar que ves el problema con otra perspectiva. Hemos aprendido mucho y hemos, por lo menos yo, tengo mucho más respeto por esta gente de lo que tenía ya, ¿eh? Mira, si me permitís tres chispazos, ¿vale? Mira, escuchad a Lola. Lola habla de un problema que se les llena la boca a los políticos, que es de la España vaciada.
Tenemos que estar constantemente en nuestras explotaciones cuidando nuestro ganado y mantener los pueblos abiertos, que es al final de lo que se trata. España vaciada, pues no la vaciéis, o sea, no la vaciéis, y principalmente una de las formas de no vaciarla es dejándonos continuar con nuestro trabajo y viviendo de él dignamente, claro.
Claro, nada más y nada menos que vivir dignamente, tampoco piden mucho, ¿eh? Claro, para eso hace falta que la gente joven pues coja la herencia de sus abuelos y de sus padres. Mira, Antonio tiene 20.000 cepas de viñedo cerca de Toledo.
Esto, el futuro de los jóvenes está muy negro, igual que el que tiene olivar y el que otros muchos. El futuro de la juventud, a los precios que hay, conforme está el sector, este y todos, porque es que no es este solo, es que es esto y casi todo el campo.
Mira, es curioso porque se mezclan dos sensaciones. Por una parte, cierto pesimismo. Hay quien me decía esta mañana, esto es una ruina. Pero por otra parte, esta gente tiene un orgullo. Un orgullo de la tierra, del pueblo, de su comarca, de su provincia. Tiene un orgullo impresionante. Mira, Regino está aquí, de Consuegra.
¿Por qué te dedicas al campo?
Porque me gusta, Ángel. Me siento bien, me siento realizado y me encanta hacer una cosa que hicieron mis padres, mis abuelos, y por ende, pues, vuelvo a repetir, me siento profundamente identificado con mi campo.
Bueno,
la verdad es que te puedo asegurar que desde el respeto y con lo que se conoce a esta gente, joder, el problema
es otra cosa,
que se
¿no?
ve de otra manera.
¿Eh?
Sin duda, ¿qué te voy a contar a ti, Pilar? Pero en tu tierra lo sabéis igual, pero para los urbanitas nos viene muy bien conocer.
Bueno, pues, sí, pues sí. Te escuchamos, Ángel.
A partir de las 7.
Hasta luego.
Chao.
Pues mira, de ese campo salen las lentejas, las alubias y los garbanzos, las legumbres que nos comemos, Rosa. De eso estamos hablando con los oyentes.
Pues sí, los oyentes nos estáis contando todo esto.
Buenas tardes, gente. A ver, mi legumbre preferida, soy de Málaga, pues allí hacemos un puchero de garbanzos con arroz que está riquísimo. Que, por cierto, cuando sobraba el arroz, lo triturábamos con el tenedor y un chorroncito de aceite de oliva y para adentro.
Legumbre favorita, los garbanzos, ya sean en cocido, con choco, muy buenos. Ahora, no se nos olvide, las legumbres pasan factura después de la digestión.
Todos los días, hablando de comida, hacéis que se me caiga la baba, pero da igual, tengo más.
Todos los días tampoco, ¿eh?
Sí, verdad. Bueno, en toda la tarde solamente ha habido un oyente que ha confesado que no le gustan las legumbres. Y es precisamente Tito de Consuegra. No.
Las legumbres las odio, y sobre todo las judías y las pintas. Es que lo odio. Estuve estudiando en Guadalajara, en Sigüenza, y allí que no las ponían las judías pintas, y es que las odio. Y no las puedo ni probar, ni verlas. El olor tan solo me vuelve loco ya. O sea, nada. No, así es que chuletitas, ¿no?, de cordero, un saludo.
Chuletitas de cordero.
Bueno, pero esto, quizá yo creo que con la edad se cura. A lo mejor es que él va un poco retrasado.
Yo, o sea, creo cuando, que también
cuando
se cura con
eres
la
niño no te gustan las legumbres, pero andando el tiempo te van gustando.
Sí,
este oyente llegará, ¿eh? Se trata de esperar.
Tarde, pero llegará.
Bueno, Tito no prueba las legumbres, pero es que hay otros que comen lentejas todos los días.
Yo a mis hijas y a mi chiquillo se lo pongo en puré, lo que son habichuelas, lentejas y demás. Y se las comen que da gusto. Y por cierto, tengo un amigo ya bastante mayor, a punto de jubilarse, que es cura el hombre. Y el tío está hecho una flor fresca, ¿eh? Y dice que todos los días del año come lentejas, sin chorizo y sin aditivos. Y el tío está hecho un hacha, que es el que lleva a los campamentos en la parroquia.
Bueno, pero yo también días, soy muy adicto a la lenteja, ¿eh? O sea,
pero para comer todos los días, ¿sí?
Vamos a ver, eso que dice la lenteja viuda, ¿eh? Es más digestiva, sí, claro. Es más fácil de comer, es más... Sí, aquí cerca de la COPE hay un sitio donde las ponen muy buenas todos los días.
Bueno, pues me decía también un paisano antes que las gachas están hechas con almortas, que son legumbres también.
Almortas.
Sí, sí, que es la harina de almorta o de titos que se llama para hacer ese plato. Muy manchego, por cierto. Hoy estamos recordando lo agradecidas que son las legumbres, lo poco que nos piden y lo mucho que nos dan.
Buenas tardes, buena gente. Yo no sé si mi mujer sabía que hoy era el Día Mundial de las Legumbres, pero desde luego ha festejado el día, porque me ha hecho mi mujer un cocido.
Mira, bueno, se le cambia el tono de la voz, ¿eh?
Es una de las mejores elaboradoras de cocido a este lado del Segura. Y bueno, me ha hecho un cocido madrileño de ovación y vuelta al ruedo. Así es que yo
parece?
No sé si lo
le cambia el color de la voz al oyente.
Hemos celebrado hoy el Día Internacional de las Legumbres.
A este tío se le cambia
para
la voz.
Celebrarlo, pero a base de bien, ¿eh?
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Razón en su portada. Cuando la he visto me ha sobresaltado, porque esa foto yo la había leído. La había leído hace tiempo en un verso y he corrido a mirar quién la firmaba. Es una foto de la agencia Reuters. Y he estado por llamar a la oficina de Reuters en China porque el fotógrafo se tiene que llamar Tomás. Solo se puede llamar Tomás, como el poeta. La imagen retrata tres figuras. Una mujer con un niño o con una niña en brazos y un hombre joven. Los tres llevan mascarillas y gafas de plástico. Y encima de las mascarillas y de las gafas han puesto unas grandes bolsas. Bolsas transparentes. Caminan así, envueltos en unos sudarios como el de Laura Palmer. Parecen larvas de una vida retraída, de una vida que no fuera a levantar nunca las alas. El miedo a la enfermedad no les ha hecho más transparentes. Sus rasgos están desleídos. Parecen sanos, pero andan como si ya hubiera llegado su hora. ¿Dónde está la vida que han perdido estos fantasmas de plástico en su afán por vivir? ¿Dónde está la vida que hemos perdido todos viviendo? Grita el poeta. Grita Tomás como si él también hubiera visto la foto. Es invierno, y bajo el invierno y bajo la nieve no se nota que nuestras venas se han quedado vacías, que no hay más que plástico y líquido para esterilizar donde hubo arterias. Pero luego llegará abril con su crueldad y la tierra empezará a despertar. De hecho, ya empiezan a florecer los almendros y llegarán las lluvias de primavera y la explosión de los jaramagos y la tibieza en las esquinas del aire, y todo nos hará preguntarnos bajo los sudarios que nos hemos puesto al salir de casa, ¿dónde está la vida que hemos perdido todos viviendo?
Dos minutos para las 7, cae la tarde de garbanzos, lentejas y alubias de las buenas. Tarde para reponer fuerzas y seguir escuchando la radio. Hoy Radio de Campo y Pueblo en La Linterna de COPE desde Consuegra con Ángel Espósito.